Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos a la frecuencia del 104.3 de FM, Red Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Karina Macías los saluda en este micrófono en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Muchas gracias también a Javier Frías en la producción de noticias, a Enrique Telles en la asistencia, a Daniel Valencia en redes sociales y a nuestro querido Jorge Cue en operación. Pero sobre todo también a usted, amigo y amiga que nos escucha a través de las redes sociales, nos encuentra en Facebook y en Twitter como Radio UDGPB. Gracias también por sintonizar, por supuesto, nuestra frecuencia, el 104.3 de FM. Tenemos mucha información. Hoy es miércoles 3 de agosto. Qué rápido se ha pasado el tiempo. Y nosotros tenemos información valiosa para usted. Así que lo invitamos a que se quede a lo largo de una hora con nosotros. Le recordamos que todavía tenemos pases dobles para el Festival de la Resistencia aquí en Radio Universidad. Y obviamente este Festival de la Resistencia se va a llevar a cabo en Guadalajara el próximo 12 de agosto. Así que, bueno, pues tenemos pases dobles gratuitos. Nada más nos tiene que escribir a nuestro Facebook con el hashtag Quiero Ir a la Resistencia. Y, bueno, pues con mucho gusto le vamos a poder otorgar estas cortesías dobles. Nos vamos a la información. Bienvenidos. Las playas de Puerto Vallarta y Cabo Corrientes son aptas para el uso recreativo, confirma la COFEPRIS. Nuestra ciudad logra resultados históricos en turismo durante el primer semestre del año. Los recursos para la reconstrucción de la primaria Nezahualcóyotl en la colonia Guadalupe Victoria ya están listos, aseguró el titular de la DERCE. Algunos vallartenses de varias colonias se muestran inconformes por el servicio público de recolección de basura. Y arrancan hoy labores de médicos cubanos en Nayarit. El alcalde Luis Michel asegura que el tesorero municipal Manuel de Jesús Palafox no ha sido cesado de su cargo y que continuará. Ya existen empresas interesadas en invertir en Nuevo Nayarit, asegura el gobernador de esta entidad, Miguel Ángel Navarro Quintero. Debido a la falta de apoyo de parte de la Federación, el gobierno de Jalisco enfrentará de nueva cuenta solo la temporada de huracanes. Diputados nayaritas autorizan prórroga para la entrega del informe financiero a los municipios. Pega a Jalisco la inflación pese a supuesta reducción de precios de la canasta básica. Y mire usted, Jalisco se encuentra en el top de los estados con más huachicol de combustible. En información estatal, dan prisión preventiva por 6 meses tras ser vinculado a proceso a Francisco de Jesús N., expresidente del Consejo del Instituto de Pensiones de Jalisco. Bajan 53.9% los robos en Jalisco durante los primeros 7 meses del año. Esto con relación al mismo periodo, pero de 2018. También se redujeron los homicidios y feminicidios, según los datos del Sistema Nacional de Seguridad. Sin que exista aún confirmación oficial por parte del INDRE, en Jalisco ya se han atendido 9 casos sospechosos de hepatitis aguda grave de origen desconocido, de los cuales 2 niños han fallecido. Y arrancamos con la información universitaria. Trabajan investigadores de la Universidad de Guadalajara en la creación de un páncreas artificial. Nuestro compañero Enrique Telles con la información.
Señal Universitaria.
con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes mellitus tipo 1, enfermedad que padecen alrededor de 8.600.000 personas en México y es la segunda causa de muerte en el país, investigadores de la Universidad de Guadalajara y de otras instituciones trabajan desde hace algunos años en la creación de un páncreas artificial. Se trata de un dispositivo inteligente que hará la función del páncreas humano, no un órgano biológico, sino un dispositivo que pueda suministrar de manera efectiva la insulina para las personas que sufren diabetes mellitus tipo 1, explicó el doctor Julio Alberto García Rodríguez, investigador del Centro Universitario del Sur. Consta de un sensor de glucosa, que es un parche que el paciente se coloca en la zona abdominal. Este tiene un dispositivo microelectrónico que va sensando el nivel de glucosa y manda una señal a un aparato con tecnología inalámbrica que puede desplegar en 5 minutos el nivel de glucosa. Con este monitoreo, podríamos mandar la señal de manera inalámbrica a otro aparato, un parche en la zona abdominal que suministra solamente la cantidad de insulina que necesita la persona, con un algoritmo programable que funcione de manera autónoma e inteligente, con lo que las complicaciones de la enfermedad se verían disminuidas. Explicó que otra de las ventajas son que el paciente ya no tendría una intervención directa e inyectarse la cantidad que el médico le indique, ya que el dispositivo suministraría la insulina en caso de que la necesitara.
Y enseguida nos vamos con lo más relevante de la información nacional e internacional.
Señal Nacional.
Un juez federal concedió al capo Rafael Caro Quintero, preso en el penal de máxima seguridad del altiplano, la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos. Luego que se declarara el derecho humano al agua como un asunto de seguridad nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la Comisión Nacional del Agua ya no entregará más concesiones ni permisos para la explotación del vital líquido. El titular del juzgado primero del distrito de Yucatán, Adrián Fernando Novelo Pérez, concedió a la Asociación Civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano una segunda suspensión definitiva contra los trabajos en el tramo 5 sur del Tren Maya.
Señal Internacional.
Incendio forestal cobra 4 vidas en California. Las llamadas McKinney continúa siendo un peligro para las estructuras cercanas y el número de víctimas continúan en aumento. Taiwán mantuvo el miércoles un tono desafiante ante las amenazas de China, dispuesta a lanzar maniobras militares cerca de la isla en represalia a la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi. Las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, desde hace tiempo al borde de la ruptura, adquirieron ayer la ligera esperanza de que todo está perdido, al anunciar el Kremlin que, en principio, está de acuerdo en retomar las negociaciones de desarme nuclear con Estados Unidos, en caso de que Washington tome en cuenta los intereses de Moscú. 3 personas murieron y otras 6 resultaron heridas en un ataque el miércoles en un jardín infantil en el suroeste de China.
Y enseguida nos vamos con las efemérides y Paulino Barraza.
Hoy miércoles 3 de agosto queremos felicitar de manera muy respetuosa en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Martín, Pedro, Agustín, Francisco y Salvador. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. Y claro que hoy, 3 de agosto, conmemoramos el Día Internacional de la Planificación Familiar y recordamos que en el año de 1792 se lleva a cabo la colocación de la primera piedra de la Casa Blanca en Washington, sede oficial de los presidentes de los Estados Unidos de América. En 1875 nace en Guadalajara, Jalisco, Gerardo Murillo, destacado pintor, mejor conocido como el Dr. Alt. En 1914, en el ámbito de la Primera Guerra Mundial, Alemania le declara la guerra a Francia. Y en el año de 1958, en México, el presidente Adolfo Ruiz Cortines moviliza al ejército para reprimir la larga huelga de los trabajadores ferroviarios.
Señal Financiera.
Y hoy miércoles 3 de agosto, el dólar se cotiza en 19 pesos con 98 centavos a la compra, está en 21 pesos con 24 centavos a la venta. El dólar interbancario el día de hoy amanece en 20 pesos con 67 centavos a la compra y está en 20 pesos con 68 centavos a la venta. El dólar canadiense se cotiza en 16 pesos con 9 centavos a la compra y está en 16 pesos con 10 centavos a la venta. Finalmente, el euro se cotiza hoy, 3 de agosto, en 20 pesos con 79 centavos a la compra y cierra a la venta en 21 pesos con 30 centavos.
Señal Clima.
Y a continuación nos vamos con el reporte del clima. Ya tenemos en la línea telefónica al maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, me da mucho gusto saludarlo como todas las mañanas. Buenos días.
Igualmente, Karina, ¿qué tal, amigo radioescuchas? Muy buenos días. Bien, pues disminuyen lluvias en varias regiones del país, pero es temporal, porque los mares del Pacífico Sur mexicano se mantienen bastante activos. Alta presión, centrado en Arizona, mantiene cielos despejados con ambiente muy caluroso y seco a la mayor parte de los estados fronterizos norteamericanos y mexicanos. También afecta al norte de Sinaloa, Durango y Zacatecas. Por otro lado, la onda tropical número 18 se desplaza en mares y llanuras costeras de Oaxaca y Guerrero. Dicha onda interactúa con un disturbio tropical que tiene ya un 80% de probabilidad para formar un ciclón tropical, pero por lo pronto ambos sistemas estarán diseminando aire con alto contenido de humedad, propiciando lluvias y chubascos en los propios estados del Pacífico Sur, Occidente y Noroeste principalmente, algo más esporádicos en los estados del centro y sur de Veracruz. La onda tropical número 19 cruza actualmente Nicaragua y Honduras. Mañana saldrá al Pacífico y formará una perturbación con amplias posibilidades de formar un ciclón tropical en los próximos días. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos parcialmente nublados, con ocurrencia de un chubasco tempranero desde San Pancho hasta algo más allá de Las Varas. Hubo otro brote frente a Punta de Mita, pero se fue internando en el mar. Predominará el sol en mañana, mediodía y parte de la tarde, con incremento de nubes ya avanzada la misma. Hay condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias y chubascos. Ayer solo se escucharon truenos de tormentas aledañas, pero no se reportaron lluvias. Las temperaturas máximas rondarán los 32 grados cercano a las playas, 34 grados algunos kilómetros tierra adentro. La mínima registrada en este amanecer fue de 24 grados en zonas periféricas, 26 grados en centros urbanos. Adelante, Karina.
Muchísimas gracias, maestro. Buenos días.
Muy buenos días.
+2 26 22 66 y 01 800 33 76 314, la Lada sin costo para que usted se comunique con nosotros. Vamos a la primera pausa, volvemos.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Karina Macías. Estás escuchando Señal Informativa con Karina Macías.
Muchas gracias por continuar en el 104.3 de FM Red Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y fíjese que las playas justamente de nuestra ciudad, pero también las de Cabo Corrientes, son aptas para el uso recreativo. Así lo confirmó la COFEPRIS. Nuestro compañero Javier Frías con los detalles.
Las playas de Jalisco son aptas para uso recreativo, según el resultado del monitoreo prevacacional de las playas verano 2022 de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. De acuerdo con la COFEPRIS, el estudio se realizó en coordinación con las autoridades estatales de salud y la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, con la toma de muestras de agua de mar durante las semanas previas al actual periodo vacacional. Esto con la finalidad de obtener la medida geométrica y generar el valor estadístico que permita señalar si la playa representa o no un riesgo para la salud. De tal manera que de las 10 playas de Jalisco donde se realizó el monitoreo, todas salieron aptas para uso recreativo. En Cabo Corrientes fue Yelapa quien registró 181 esterococos sobre 100 mililitros, siendo el límite establecido por la COFEPRIS 200. De la misma manera, la playa Químixto registró 172 y Las Ánimas 52. En lo que respecta a las playas de Puerto Vallarta, todas ellas también resultaron con niveles óptimos, de tal manera que Mismaloya registró 119 esterococos por cada 100 mililitros, Playas Gemelas 19, Los Muertos 16, Playa del Cuale 38, Oasis 23, Las Palmas 121 y Camarones 11. De tal manera que la COFEPRIS exhorta a la población a colaborar para mantener las playas limpias durante esta temporada vacacional, ya que esta labor es una responsabilidad de todas y todos. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y bueno, probablemente si usted va a las playas de la zona hotelera, sobre todo las que están más cercanas a la desembocadura del río Pitillal, bueno, pues se dará cuenta que están bastante revueltas, ¿no? El agua está bastante revuelta. Lógicamente tiene que ver por las lluvias. Sin embargo, pese a esta situación, bueno, pues la COFEPRIS confirmó que están aptas para el uso recreativo. Y en otras noticias, Puerto Vallarta logra históricos resultados en materia turística durante el primer semestre del año. Una muy buena noticia con Enrique Telles.
Puerto Vallarta se ha consolidado como uno de los destinos turísticos favoritos a nivel nacional e internacional, logrando excelentes resultados en arribo de visitantes durante el primer semestre del año, lo cual es un reflejo de las constantes acciones de promoción que se realizan en esta importante ciudad. El mercado nacional ha elegido a la Perla Verde del Pacífico Mexicano como su ciudad turística favorita para vacacionar gracias a sus grandes bondades, y lo ha demostrado en su arribo a este destino. De enero a junio de 2022, el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta recibió un total de 1.200.000 pasajeros, contra los 330.000 usuarios de 2019, previo a la pandemia, logrando un incremento del 43%. De igual manera, se tiene registro de 2021 de 750.000 pasajeros, lo que representa un aumento del 58%. Asimismo, en el mismo rango de fechas, el aeropuerto internacional de esta ciudad ha logrado un incremento en número de pasajeros totales, teniendo este año un registro de 3.125.000 contra los 2.800.000 del 2019 y 1.600.000 de 2021, teniendo un aumento entonces del 11% y del 85% respectivamente. La expectativa es superar los 6 millones al cierre del año, lo cual no representa ya un dato de recuperación, sino de crecimiento. Actualmente Puerto Vallarta cuenta con 12 rutas aéreas nacionales, 23 desde los Estados Unidos, 14 en Canadá y 2 desde Europa. Sin duda alguna, Puerto Vallarta ha logrado este año cifras récord en el arribo de visitantes, gracias a los encantos naturales que tiene por ofrecer, a la vasta oferta hotelera, restaurantera y de servicios turísticos, entre otras muchas razones.
Y bueno, pues estas son muy buenas noticias, por supuesto, después de el tremendo bache que padecimos por el tema de la pandemia y que, bueno, pues todos los prestadores de servicios turísticos y en general mucha gente que depende de este sector, que es la principal actividad económica de nuestro destino, pues se vieron afectados. Así que, por supuesto que son buenas noticias el que se esté recuperando el turismo. Y en otras noticias, fíjese que los recursos para la reconstrucción de la escuela primaria Nezahualcóyotl, allá en la colonia Guadalupe Victoria, parece que ya están listos. Así lo aseguró el titular de la DERCE y es nuestro compañero Javier Frías quien nos cuenta la historia.
Sin especificar monto, el titular de la Delegación Regional de Servicios Educativos, DERCE, Víctor Bernal, aseguró que existen ya los recursos para la reconstrucción de la escuela primaria Nezahualcóyotl, que se encuentra en la colonia Guadalupe Victoria, y de la cual los padres de familia se quejan del atraso de la obra y lo difícil que es para sus hijos acudir a clases.
Primero comentarte que el recurso está ahí a través de Infejal, ya es un proyecto que está en vías de iniciarse el arranque de la reconstrucción total de este plantel Nezahualcóyotl, que está en la colonia Villa de las Flores. Hemos estado desde que lleguemos a la delegación. Incluso ayer, en una comunicación directa con el director del plantel, comentarte que los papás están en esa sintonía de la seguridad de todos los que ahí están, de sus hijos, por supuesto los profesores y los directivos. No es un plantel que tenga condiciones para seguir funcionando en las condiciones que está. Hay que esperar a que se inicie la intervención de ese plantel. Se va a hacer de manera completamente nueva, y hay algunos padres de familia que tomaron las decisiones de para este ciclo escolar, cuando fueron las preinscripciones en febrero, y ahora que se hagan las inscripciones regresando al ciclo escolar por ahí a mediados del mes de agosto, donde algunos ya colocaron a sus niños en otras escuelas, y los que quedaron ya están en coordinación, y los padres de familia, de acuerdo con el director, de ver el esquema para llevar a cabo las clases al inicio del siguiente ciclo escolar.
Cuestionado al respecto a cuándo iniciarán las obras, Víctor Bernal respondió:
la idea es que se inicie posiblemente a partir de septiembre, octubre de este año. Estamos ahí viendo con Infejad una fecha específica, pero se reconstruye completamente. El plantel no es apto para funcionar de esa manera.
Padres de familia se quejan de la seguridad en la zona, pues aseguran que se han presentado algunos asaltos. Por ello, dijo el delegado de Educación, que se estará analizando el poder ofrecer el traslado a los menores.
Fíjate que ahí, bueno, nos pasó en alguna vez en algunos otros planteles, en coordinación con el transporte que tiene la Subdirección de Educación Municipal. Estaremos viendo con ese transporte que tienen como dato por parte del gobierno de estado para ver una forma de facilitar. Te digo, muchos papás ya se anticiparon y los inscribieron a otros planteles.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Y en otro orden de ideas, arrancan hoy labores de médicos cubanos en Nayarit. Javier Santos con la información.
Más de 54 médicos cubanos podrían comenzar a operar a partir de este miércoles en comunidades rurales del estado de Nayarit, estimó el secretario de Salud, José Francisco Munguía Pérez. Dijo que los galenos de la isla serán de valiosa ayuda, pues trabajarán en áreas alejadas de la ciudad. Escuchemos al secretario de Salud de Nayarit, José Francisco Munguía Pérez.
Los médicos cubanos están efectivamente recibiendo un proceso de adiestramiento de los procesos administrativos, que es lógico que ellos los desconocían. Estamos compaginando con ellos sus características tan particulares que manejan, surtimiento de medicamentos.
El funcionario estatal señaló que los médicos cubanos ya conocen todos los procesos que se realizan en el país y aclaró lo siguiente. Escuchemos de nuevo al secretario de Salud de Nayarit.
Fecha próxima, probablemente el día de mañana, ahora sí ya podamos contar con su valiosa ayuda en esos lugares donde se les ha determinado. Sí quiero aclarar que de los 54 médicos ya saben de todos los procesos, están a punto de arrancar, y pues la verdad que todas las comunidades donde van a ser referidos los están esperando pues con muchas ansias, porque pues nunca habían tenido un especialista en ese lugar.
Asimismo, el secretario de Salud de Nayarit negó que los médicos cubanos desplacen a los mexicanos. Escuchemos de nuevo.
No hay desplazamiento de médicos mexicanos. La plataforma está abierta. El día de hoy en la mañana, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social establece que tenemos 10,272 plazas de especialistas en muchísimas comunidades abierto. Esa plataforma no se va a cerrar. Nosotros aquí en Nayarit tenemos un déficit aproximado para un número adecuado de atención de 200 a 230 especialistas. En el rango ideal nos faltaban 443, nada más 43 aceptaron la convocatoria. En el rango ideal, todavía haciendo algunos ajustes, sí necesitamos por lo menos 230 especialistas. Y el ofrecimiento que hizo el señor gobernador la vez pasada está abierto. Médico mexicano que quiere ir a esos lugares a ayudarnos en la atención de la población, se le dará el mismo trato que los médicos que vienen de la República de Cuba.
Finalmente señaló que los médicos tendrán un alojamiento digno, no lujoso, pero sí digno. Médicos mexicanos que quieran ir a esas localidades, está abierto el ofrecimiento, reiteró el secretario de Salud de Nayarit. Desde Radio UDG, Puerto Vallarta, para Canal 44 TV, Javier Santos.
Bueno, pues igualdad de oportunidades, ahí está, tanto para médicos extranjeros como para médicos mexicanos, ahí está la oportunidad. 9:26, vamos a una pausa y volvemos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
9 de la mañana ya con 28 minutos. Gracias por continuar en Señal Informativa Puerto Vallarta. Karina Macías en este micrófono. Gracias de verdad por el favor de su atención. Y en más información, fíjese que algunos vallartenses de varias colonias se han mostrado inconformes por el servicio público de recolección de basura. Nuestro compañero Arturo Sánchez hizo un sondeo y aquí se lo presentamos.
Vallartenses muestran sus inconformidades por el servicio público de recolección de basura. 3 de 5 vallartenses entrevistados se dicen insatisfechos por el servicio de recolección de basura. 2 de ellos mencionan cómo se presenta esta problemática en el día a día.
La verdad es que la basura, por ejemplo, la colonia aquí, que es donde yo vivo, pues hay veces que no pasa, que dura como 2-3 días sin pasar. Entonces, pues toda la basura se acumula en la calle y ahora en esos tiempos que llueve, pues la basura se ve toda regada por toda la colonia y así.
Anteriormente con el anterior gobierno, pero que lo diga, estábamos mejor porque era un horario establecido, siempre a la misma hora por las mañanas pasaba y actualmente ha pasado a deshoras, los perros hacen su cochinero en las calles y pues sí considero que hay desatención en ese aspecto, en la recolección de basura.
Asimismo, la falta de contenedores de basura se suma a la lista de necesidades en el tema de la recolección, ya que provoca que la gente deposite su basura en las esquinas. Yesenia habla sobre ello.
Que nos pongan un contenedor para que esté más el área. Como yo digo, aquí en el fraccionamiento, en la parte de atrás, pues la verdad se ve muy feo el fraccionamiento porque está la basura regada, ya sea por los, ¿cómo se llama?, los señores que andan en la calle recogiendo basura y hacen un desastre.
Otro de los aspectos en que coincidieron los vallartenses entrevistados fue el tema de la falta de educación y cultura de la basura, mencionó Adrián Bravo.
Es urgente que se haga la separación de los sólidos, plásticos, etcétera, etcétera, y no vaya todo en una sola bolsa. Debe haber más que nada educación, que la gente saque basura separada y que los camiones que pasen, pues, que traigan los lugares, los espacios para separarla, o que ya le echen la que va separada desde aquí, desde las casas.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta, para UDG TV, Canal 44, Arturo Sánchez.
Y bueno, pues ahí están las opiniones, por supuesto, encontradas. Unos que critican el servicio de recolección de basura, otros que critican la falta de educación en ese sentido de parte de los ciudadanos. Y como siempre lo repito, es un tema de corresponsabilidad entre los ciudadanos y las autoridades mantener una ciudad limpia. Ojalá que verdaderamente nuestras autoridades tengan a bien, ¿por qué no pensar efectivamente ya en el sistema de la separación de la basura, que en otros municipios de la República Mexicana ya se ha implementado con éxitos? Con éxito, con éxito. Así que, bueno, vamos a investigarle qué caso en específico, pues para presentárselo con mayor precisión. Y en otras noticias, el alcalde Luis Michel asegura que el tesorero municipal Manuel de Jesús Palafox no ha sido cesado y que seguirá en el cargo. Esto trascendió el día de ayer en algunos medios de comunicación. Sin embargo, nuestro compañero Javier Frías nos tiene la información.
El alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez confirmó la permanencia del tesorero municipal Manuel de Jesús Palafox dentro de su administración, pues el día de ayer trascendió su supuesta salida. Sin embargo, el primer edil vallartense dijo que solo se trató de un exhorto.
No, el tesorero no está saliendo. Únicamente le están pidiendo que comparezca para que dé un informe semestral. Platiqué con él y me dice, mire, dice, nosotros entramos el 1 de octubre. A diciembre, pero los semestres inician de enero a junio. Entonces, todavía tiene hasta el 30, bueno, hasta el 31 de julio, este pasado, para dar el primer informe. Eso es lo que marca precisamente la ley.
De la misma manera, al ser cuestionado acerca del tema del coordinador de gabinete, Salvador Llamas Urbina, el alcalde dijo que se trata de un tema mediático y que además, el también director de CEAPAL no requiere presentar cédula o título.
Él está ahí, no tiene problema. El problema lo están queriendo dejar para que sea ser mediático, pero esto no, está fundamentado. Ahí te habla de que debe tener estudios mínimos de una licenciatura. Y se los dije, la licenciatura es cuando tú terminas, pero cuando te marca que debes de tener una cédula, que debes de tener un título, no te lo marca.
¿La ley lo comenta?
La ley no lo contempla para él, para otros casos sí.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Bueno, pues ahí está la aclaración de parte del mismo alcalde Luis Michel en torno a esta situación. Y en otras noticias, ya existen empresas interesadas en invertir en Nuevo Nayarit, así lo aseguró el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. Javier Santos.
El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero anunció que ya existen empresas interesadas en invertir en el puerto Nuevo Nayarit, que estará ubicado en la zona de Boca de Chila, en el municipio de Compostela. Durante su encuentro con los medios de comunicación celebrado este martes, el gobernador morenista dijo que ya se celebran reuniones con distintos actores para afinar este proyecto en la costa nayarita.
Ya hay empresas que están interesadas de ya a que si el gobierno federal, que es un trámite jurídico y hay una voluntad política de por medio, nos ceda al estado de Nayarit la posibilidad de, después del acuerdo, lograr la aprobación, la autorización de otorgar la administración a empresas que van a construir el puerto Nayarit. El puerto Nayarit va a estar vinculado vía terrestre a partir del año que entra, que se acaben, que se terminen el plan carretero que involucra la zona de la costa.
El gobernador Navarro Quintero destacó que hace días se tuvo una reunión con el secretario de Turismo, Miguel Torruco, y ahora se tendrá otra con el mismo secretario, pero en el estado de Nayarit.
Van a venir de ferrocarriles para ver la posibilidad de tener lo que he propuesto también, es una red ferroviaria desde Puerto Nayarit hacia la red del Pacífico, del tren del Pacífico, y que a partir de ahí hubiera desplazamientos hacia la zona norte o a otras partes hacia la zona centro o sur del país.
Y enseguida el gobernador abordó el caso del Puente Federación en Bahía de Banderas. Escuchemos.
Planteé la gran necesidad porque cada vez que va uno a Bahía de Banderas, si fuera uno cada semana, inmediatamente uno nota la gran afluencia turística que hay. Y ya aceptaron también construir lo que sería el Puente Federación, que vincularía al estado de Jalisco con el estado de Nayarit, al estado de Nayarit con el estado de Jalisco, y evitar las grandes cuellos de botella que entorpecen la movilidad de los ciudadanos de Nayarit, pero también de los turistas que ingresan. Comprometimos de la misma manera la rehabilitación de diferentes carreteras que ya se empiezan en unas semanas, pocas semanas. Allá dimos el banderazo, eso sí, de manera conjunta con el gobierno federal, para el encarpetamiento del puente de Río Ameca en ambos sentidos.
Finalmente señaló que también se construirán 4 puentes en la zona serrana de Aguamilpa, además de que se mejorará el alumbrado público en la zona urbana de Bahía de Banderas. Desde Radio UDG Puerto Vallarta, para Canal 44 TV, Javier Santos.
Muy importante todos y cada uno de los proyectos que presentó el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, y que evidentemente tenemos toda la expectativa de que se lleven a cabo y que sin duda pues le cambiarían completamente la dinámica social y de movilidad a Puerto Vallarta y a Bahía de Banderas, y que son pues temas muy importantes y que están al inicio de la lista de prioridades en materia de metropolización. Y en otras noticias, debido a la falta de apoyo o recursos de parte de la Federación, el gobierno de Jalisco enfrentará de nueva cuenta solo la temporada de huracanes. Javier Frías.
Ante la desaparición del Fondo de Desastres Naturales, el Fonden, y la falta de apoyo por parte de la Federación, el gobierno de Jalisco enfrentará de nueva cuenta solo la temporada de ciclones y tormentas tropicales, según dijo el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez.
Estamos cubiertos con recursos estatales y esperamos que este año sea menos duro que el pasado, porque sin duda el desafío en términos presupuestales es enorme, pero estamos preparados y estamos con los instrumentos que nos permitan enfrentar la realidad que significa el que haya desaparecido el Fonden. Estamos conscientes de que vamos a tener que enfrentar una vez más esto solos, a menos que en la Federación se den cuenta que no pueden tener criterios en los que se hacen diferencias entre un estado y otro. Todos los estados necesitamos ayuda en caso de una emergencia y ojalá este año sea distinto al pasado, que haya menos afectaciones, pero también que haya más solidaridad de la federación.
De la misma manera, Alfaro Ramírez lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador esté mal informado en este tema y por ello le enviará, dijo, una ficha técnica acerca de los recursos que llegaron a Puerto Vallarta y a las costas de Jalisco durante la temporada pasada de lluvias.
La realidad es que lo único que hizo el gobierno federal fue una reparación en la carretera 200, la de la costa, pero no hubo ningún recurso que nos entregaran a Jalisco y me parece que pues es lamentable que haya funcionarios que le den información equivocada al presidente. Entonces, le voy a preparar una ficha con respeto, con ánimo constructivo, pero sí es importante que él sepa lo que en realidad sucedió, y lo que en realidad sucedió es que la federación nos dejó solos en medio de una emergencia por el impacto de este huracán.
En su pasada visita a la ciudad, el presidente de la República aseguró que se habían invertido 367 millones de pesos en 20 municipios en los rubros carretero, educativo, hidráulico, naval y pesquero acuícola. Esto tras el paso del huracán Nora en la costa de Jalisco. Sin embargo, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez asegura que dichos recursos no llegaron a la entidad. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Que bueno, esta situación, por supuesto que se lleva entre las patas, como diríamos coloquialmente, y disculpe usted la expresión, pero nos llevamos entre las patas a los municipios y a localidades como Chimo, como Tehuamixle, como Yelapa, que todavía están esperando el apoyo para la reconstrucción o de sus viviendas o de los puentes o, bueno, de una cantidad de situaciones que vivieron precisamente a causa de estos pues desastres naturales. Esperemos que pues el gobernador de Jalisco llegue a un buen acuerdo con la federación para recuperar este fondo que siempre pues es necesario en esta temporada de huracanes. Y en más información, diputados nayaritas autorizan una prórroga para la entrega del informe financiero a municipios. Javier Santos.
Los 20 municipios de Nayarit solicitaron una prórroga de 15 días para entregar los avances de gestión financiera del segundo trimestre del 2022, la cual se los autorizó el Congreso local. Ello se dio a conocer durante la sesión de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto en el Congreso de Nayarit, que sesionó este martes. El dictamen fue el siguiente. Escuchemos a la diputada Laura Paola Mons, integrante de la Comisión de Hacienda.
Antecedentes. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 121, apartado B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y fracciones y 36 fracciones segunda y quinta de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, se recibieron las solicitudes de prórroga para la presentación del informe de avance de gestión financiera correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2022 según las fechas siguientes: 6 de julio de 2022 del Nayar, 7 de julio de 2022 San Blas, 7 de julio de 2022 La Yesca, 11 de julio de 2022 Bahía de Banderas.
Los municipios expusieron sus razonamientos para solicitar dicha petición al Congreso de Nayarit, entre ellos la situación extraordinaria que se vive actualmente por la pandemia del COVID-19 tras resentir la falta de personal, además de que otros se enfrentan a auditorías estatales y en algunos más se argumentó recientes ingresos de funcionarios en tesorería. Bahía de Banderas argumentó lo siguiente. Escuchemos de nuevo a la legisladora Laura Mons.
Bahía de Banderas, prórroga para presentar el avance de gestión financiera correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2022. Derivado de los cambios recientes en la administración pública municipal, específicamente en la titularidad de la tesorería municipal y de la oficialía mayor administrativa, áreas sustantivas para el seguimiento de los trabajos de rendición de cuentas de este H ayuntamiento, por lo que ante diversos trámites y cambios de firmas en instituciones financieras y atención a diversas auditorías al interior de las dependencias vinculadas con la operación, se prevé necesario contar con mayor tiempo para la integración y presentación correspondiente.
Gran parte de los municipios señalaron la necesidad de que el personal se atienda al salir positivos por COVID-19. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y en otra información, pega a Jalisco la inflación pese a supuesta reducción de precios de la canasta básica. Elizabeth Ortiz nos tiene los detalles.
El gobierno federal lanzó un paquete contra la inflación y la carestía para mantener controlados los precios de productos básicos. Pero si comparas los costos respecto al año pasado, resulta que en Jalisco aumentaron hasta llegar prácticamente al 16%. Datos del Instituto de Información Estadística y Geografía indican que aumentaron 15.9% en el estado, por encima del 14.8% a nivel nacional. Ahora, si lo comparas con la inflación en general, que es un promedio de todos los productos, resulta que los precios del paquete son casi del doble. La inflación general aumentó 8.6% respecto al año pasado en Jalisco. Tanto la inflación general como la del paquete en Jalisco están por encima del promedio nacional. Por rubro, el impacto en el aumento de precios de acuerdo con la inflación es el siguiente: alimentos, más del 12%. Ropa y calzado, 6%. Vivienda, más del 4%. Muebles, cerca del 6%. Salud, 6.67%. Transporte, 8%. Educación, 4%. UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Y sí, efectivamente, si usted hace la comparación en sus cuentas de supermercado o del mismo mercado, notará que cada vez le alcanza menos, que cada vez lleva menos productos a la casa con el mismo dinero. Y esto tiene que ver precisamente con la inflación. Y bueno, nos vamos a la última pausa de este espacio informativo, 9:00 a.m. ya con 44 minutos. Volvemos.
Estás escuchando Señal Informativa con Karina Macías. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 226-2266.
Nueve de la mañana ya con 47 minutos. Muchas gracias por continuar en Señal Informativa Puerto Vallarta a través del 104.3 de FM. Y bueno, le hemos presentado ya información sobre el tema de la basura en Bahía de Banderas, por supuesto también un panorama social aquí en Puerto Vallarta. Y bueno, pues tenemos a través de la línea telefónica un acercamiento, una entrevista con Ascensión Gil Callejas, quien es director de Servicios Públicos Municipales de Puerto Vallarta y a quien me da muchísimo gusto saludar. Director, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Hola Karina, muy buenos días. Gracias por permitirnos comunicarnos con la audiencia a través de la 104.3 de Radio Universidad. Muchas gracias.
Al contrario, ingeniero, muchas gracias a usted. Bueno, pues recientemente han lanzado una convocatoria a la población para evitar tirar basura en la vía pública. Platíquenos, por favor, un poco los objetivos de esta convocatoria en ese sentido.
Fíjate que es uno de los temas que tenemos como administración y una de las encomiendas que nos da nuestro presidente, el profe Michel, de que pues se le debe de dar la atención mucho al área de los servicios públicos. Digo, no estoy haciendo a un lado las demás direcciones porque cada dirección pues tiene su parte importante que realizar para nuestro municipio. En el área de servicios públicos, pues sí, contamos con diferentes jefaturas. Una de ellas es la de aseo público, una área muy dinámica, muy muy activa durante las 24 horas del día. Pues traemos algo de carga de trabajo, pero pues también es un área en el cual pues que hay que invitar a la ciudadanía a que se sensibilice y que pues debemos de hacer lo propio también como sociedad, gobierno y pues ahora sí que asociaciones o grupos que podamos apoyarnos para poder realizar un trabajo pues en conjunto. La recolección de basura, pues hay que mencionarlo, en Puerto Vallarta pues la tenemos todos los días, son las 24 horas del día lo tenemos, aproximadamente recolectamos entre 500 y 520 toneladas. Aumenta en temporales vacacionales como diciembre o Semana Santa. Uh-huh. Y pues esto implica también que invitemos a sensibilizarnos a que pues la basura la saquen a las horas de que pase el camión recolector. Cada área pues ya tiene conocimiento de los horarios que pasa su camión. Uh-huh. Esa es la invitación que hacemos a la ciudadanía a que saque su basura al momento que pues ya ellos conocen que el camión va a pasar.
Claro. Oiga, Chon. Perdón, adelante.
¿Con qué propósito? Pues ahorita en este temporal de lluvia en el cual pues estamos de manera permanente en un plan de operativo que ciertamente el presidente nos da la indicación que nos preparemos, y obviamente vamos al mando de la Dirección de Protección Civil. Pues también tenemos que implementar acciones que puedan permitir taponamientos, inundaciones, afectaciones a la ciudadanía, como el sacar la basura mucho tiempo antes de que pase el camión. Tenemos las lluvias fuertes, el arrastre de las bolsas, la basura aventada también a los arroyos, a los canales, y pues todo esto provoca taponamientos, inundaciones.
Claro.
Es por esto la invitación a la ciudadanía que nos apoye, evitar tirar basura pues a la calle, sacarla en tiempo y forma cuando ya va a pasar su camión recolector.
Oiga, Chon, precisamente con ese tema, en Bahía de Banderas endurecieron las reglas del juego y, bueno, pues ya se comenzarán a aplicar sanciones a la gente que no haga caso justamente a estas recomendaciones, porque, bien lo comentó usted, es un tema de corresponsabilidad entre la ciudadanía y entre las autoridades, y por supuesto las diversas organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, pareciera que la gente no entiende. ¿En Puerto Vallarta podría llegar a aplicarse este tema de las sanciones?
Fíjate, Karina, que implementamos una actividad de la mano con la Dirección de Reglamentos, en el cual muy, muy participativos con nosotros como equipo, y es una de las cosas que nos estamos apoyando con ellos, ¿no? Uh-huh. Lo estamos haciendo ahorita en la zona centro, en el cual a través de la Dirección de Reglamentos apoyarnos para visitar aquellos lugares que están sacando la basura después de que pasa el camión o con mucha anticipación. Uh-huh. Y pues nos está dando resultados. Ahorita lo que estamos haciendo es dejándoles un aviso de
una
que
notificación
horario, así es, un uh-huh. apercibimiento. Entonces yo pienso que es una parte en el cual pues invitarlos primeramente, ¿sabes qué? Te voy a dejar este apercibimiento para que nos apoyes, saca tu basura en los horarios que tú ya debes de saber cuando uh-huh. pasa el camión por tu zona, y pues no la saques a deshoras y deshoras.
Claro.
Invitarlos a ese punto, ¿no? Yo pienso que primeramente hay que invitarlos a que pues se unan y se incluyan en este tipo de acciones que como equipo pues debemos de sacarlas. Recordemos que nuestro puerto es meramente turístico, vendemos limpieza, vendemos imagen, y esto viene a que nos visiten mucho más turistas internacionales y nacionales.
Uh-huh. Chon, ¿de qué manera generar una estrategia para que aquella gente que no está enterada de que en su colonia pasa el camión a tal o cual hora se puede solucionar? Es decir, hay quejas de por parte de esos ciudadanos que probablemente pudieran desconocer los horarios, como también sabemos que hay muchos ciudadanos que, a pesar de que saben a qué horas pasa el camión, dejan su basura a cualquier hora del día. ¿Cómo resolver esta situación?
Fíjate, Karina, que una de las cosas es la comunicación, ¿no? La comunicación tanto en las diferentes herramientas que tenemos como son los medios de comunicación. Ustedes son una parte fundamental en esta ayuda dentro de la misma administración municipal. Contamos también con el gran equipo de comunicación en el cual pues nos vamos a apoyar, y en eso estamos en estos momentos, pues para que ya empecemos a acciones de concientización hacia las personas, dándole también toda la información veraz para que puedan ellos decir, mira, pues aquí me están avisando, aquí me están dando los horarios, tratar de respetarlos, porque pues debemos de mantener nuestra ciudad pues lo más limpio posible.
Claro.
Y ese es el objetivo y propósito de nuestro presidente, el profe Michel.
Claro. Finalmente, preguntarle, ingeniero, ¿ha habido casos exitosos, casos de éxito en algunos otros municipios del estado y del país, por supuesto? Me voy a remitir a Autlán de Navarro, Jalisco, en donde también han impulsado el tema de la separación de residuos como punto de partida para dar pues solución a los problemas que enfrenta su propio relleno, pero también la cantidad excesiva que se produce de basura. Aquí en Puerto Vallarta, ¿tendremos algún día pues este programa de separación de basura, ingeniero?
Fíjate que sí, yo no veo muy lejano este tema, porque ya es parte de las acciones que debemos de cumplir como dirección ante un plan municipal de desarrollo, en el cual pues la separación es de suma importancia. Entonces debemos de ver los mecanismos para también ya proponer acciones en el cual vengan a hacer las separaciones de todos los residuos que estamos generando, ¿no? Uh-huh. Yo considero que un punto de transferencia en el cual pues ahí podamos hacer la separación previo llegue al relleno sanitario es un punto muy importante. Pero eso ya nos va a tocar nosotros armar el proyecto para presentárselo al presidente y que él lo presente al pleno y a la ciudadanía.
Perfecto, bueno, pues ahí está la información. Estaremos muy contentos en su momento de dar a conocer esa información, que bueno, pues yo creo que ya tiene no años sino décadas Puerto Vallarta solicitando, necesitando un programa de separación de residuos que tanta falta le hace. Así que será muy bienvenida esta información. Finalizando, ingeniero, ¿algún teléfono de denuncia por el tema de los basureros clandestinos? Sabemos que todavía hay muchos en la ciudad y la gente no entiende.
Claro que sí, Karina. Mira, tengo el teléfono y que me gustaría compartirlo. Es el área de aseo público. Y nuestros números son 322-114-0440.
322-114-0440.
Sí.
Perfecto. Bueno, pues ahí está la información. Si usted tiene un tema precisamente de denuncia, puede usted comunicarse. Bueno, pues, ingeniero, ¿algo más que desea agregar?
Karina, pues te agradezco mucho, como siempre, a través de Radio Universidad, la 104.3, gracias por permitirnos comunicarnos con la ciudadanía. En nombre de nuestro presidente, profe Michel, y su servidor, José Gil, pues les doy las gracias.
Muchísimas gracias, Ascensión Gil Callejas, director de Servicios Públicos Municipales. Excelente día.
Que tenga bonito día. Gracias a todos.
Igualmente. Y enseguida nosotros vamos con el comentario editorial del doctor Jeffrey Stevens Fernández, ex rector del Centro Universitario de la Costa.
Muy buenos días, amigos. Vamos a hablar sobre tecnología como cada semana. En esta ocasión nos vamos a enfocar en el nuevo juguete de la NASA, el telescopio que está supliendo al famoso telescopio Hubble. El telescopio nuevo se llama James Webb. Y es un telescopio que ha sido pensado con todas las medidas para ser el más poderoso, pero por mucho, que se haya inventado jamás. Para la NASA es como tener un juguete nuevo con el cual día con día descubren nuevas cosas y se sorprenden de lo que pueden observar a través de este telescopio. Para empezar, es un telescopio que se encuentra, por supuesto, en órbita alrededor de la Tierra, pero es una órbita que se encuentra mucho más allá de la distancia de la Luna en relación a la Tierra. Este telescopio que orbita alrededor de la Tierra está a 1.500.000 kilómetros de la Tierra. De manera que nunca la Tierra puede afectarlo haciendo eclipse o, digamos, haciéndole sombra respecto al Sol. Él siempre tiene energía, ese telescopio. James Webb es un telescopio de capacidad infrarroja. No es que observe las cosas directamente como son, sino que recibe las señales de luz infrarroja. Y resulta que ese telescopio está en este momento observando, digamos, galaxias que se encuentran a distancias tales que se formaron, se calcula que son observadas poco después de que fue el universo creado, o lo que le llaman la teoría del Big Bang. Y poco después me estoy refiriendo a 300 millones de años, porque estas galaxias que están observando, estos confines del universo, se ha llegado a observar a galaxias que se encuentran entre 3.500 y 4.000 millones de años de distancia. Sí, 3.500 o 4.000 millones de años de distancia. Es decir, lo que está observando el telescopio es algo que existió hace esos miles de millones de años. Al día de hoy puede ser algo bastante diferente. ¿Por qué razón? Porque la luz tardó todo ese tiempo en llegar hasta el punto de detección de este telescopio James Webb. Todo esto suena medio raro y medio loco porque el telescopio está realmente observando el pasado. Y aquí es donde entran en juego las famosas teorías de la relatividad de Albert Einstein, el tiempo y espacio. Entonces es algo un poco difícil de entender, pero simplemente hay que comprender de que es un nuevo telescopio que usa una visión infrarroja y que está observando la historia del origen del universo. Entre cosas interesantes que ha encontrado es que ya encontró una primer supernova. Y bueno, sigue encontrando galaxias completamente extrañas que resulta que, por así decirlo, son carnívoras, son galaxias que se tragan a otras galaxias. Es algo realmente de ciencia ficción, pero es completamente realidad. Bueno, hasta aquí llega el comentario y muchas gracias por su atención.
Muchísimas gracias al doctor Jeffrey Stevens. Y al contrario, muchas gracias a usted, amigo, amiga, que estuvo con nosotros, acompañándonos a través del 104.3 de FM. Nosotros llegamos al final de esta emisión de noticias a nombre de todo el equipo de producción que conformamos Señal Informativa Puerto Vallarta. Le agradecemos infinitamente el favor de su atención y lo vamos a dejar con uno de los mayores exponentes del jazz, Tony Bennett, que por cierto salió en nuestras efemérides porque el día de hoy es su cumpleaños. Imagínese usted, 96 años, sigue vivito y coleando. Y bueno, pues ha sido hasta elogiado por Frank Sinatra. Usted recordará éxitos como Blue Velvet de Tony Bennett. Bueno, pues casi después de 90 años sigue dando conciertos el señor. Aquí lo dejamos para que le alegre la mañana. Buenos días. See blue velvet through our
Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.